Sí, es un pack que contiene cuatro libritos, son cuatro guías. Una es un proceso asistencial, que es una hoja de ruta que define, según la gravedad del cuadro de ansiedad o depresión, a qué nivel de atención se tiene que dirigir la persona, si es al primer nivel o corresponde ser asistida en el nivel especializado. Después, ese proceso asistencial se complementa con lo que es una guía clínica de atención para la depresión, una de ansiedad y una de prevención de la conducta suicida, y este pack intenta cubrir lo que es la patología de salud mental más frecuente que se aborda en el primer nivel de atención. Porque
¿son guías para los médicos específicamente?
Sí, son guías para el personal de salud, no específicamente para los médicos, para todo el personal de salud que se desempeña en el primer nivel, pueden ser médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería.
¿Y qué aporta respecto a lo que ya está vigente?
No hay ningún otro antes. Lo que aporta es algo innovador porque no hay guías previas escritas por el Ministerio de Salud Pública, sí en otros países, pero nosotros no teníamos la experiencia. Y bueno, es una forma de dar nociones de atención y seguimiento. Si bien esto no tiene un carácter normativo y es importante destacarlo, cada equipo y cada persona va a tomar la decisión de acuerdo a cada situación de vida, ¿no?, que se presente. Es una orientación que puede apoyar a los médicos del primer nivel a tomar decisiones en momentos difíciles.
¿Por qué lo encontraron necesario hacerlo? O sea, ¿qué cosas pasaban o no pasaban, o la gente no accedía a los servicios de atención en salud mental, que hizo que ustedes entendieran que eran necesarias estas guías?
Bueno, lo que vemos es que los servicios de salud mental especializados, lo que es el psiquiatra, están sobrecargados de consultas, y mucha proporción de esas consultas son consultas por cuadros depresivos, por cuadros de ansiedad, que con la prevalencia que hoy por hoy eso tiene, eso debe ser seguido en el primer nivel de atención, a no ser que se identifiquen algunos criterios de gravedad, ideas de muerte o criterios de gravedad que el médico identifique que requieran una consulta del nivel especializado. Pero hoy por hoy la ansiedad, la depresión son patologías tan frecuentes como la hipertensión arterial. Si vamos a pretender que el cardiólogo vea a todos los hipertensos, vamos a tener una sobrecarga del nivel especializado. Y esto es lo que está pasando con nuestro nivel de, con nuestro sistema de atención en salud mental.
Ahora, con esta guía, ¿qué instrucciones le pueden dar los médicos que no son especialistas en esta materia para ayudar a esas personas?
Bueno, en la guía aparecen desde nociones de abordaje, desde el primer momento en que la persona se encuentra con alguien en sufrimiento emocional, que a veces es difícil de manejar, porque también los profesionales de la salud se afectan con eso, desde las nociones, desde la comunicación, la gradación de la gravedad, el tratamiento y el seguimiento clínico hasta el momento de la remisión sintomática.
Usted hablaba de aumento de la demanda y de la brecha, ¿cómo se explica eso?
Sí, tenemos una brecha asistencial, eso es la diferencia entre las personas que solicitan o necesitan atención en salud mental y las personas que efectivamente acceden al servicio de salud. Eso no es algo nuestro, de nuestro país, sino que es algo a nivel mundial y tiene que ver con el número de especialistas y también tiene que ver con la redistribución, con cómo se ordena la demanda en la atención de salud. Incluso países como Alemania, que son uno de los países que tienen un mayor índice de psiquiatra cada 100.000 habitantes, también tienen esta brecha asistencial. Entonces, lo que ha sucedido es que el aumento de la demanda ha sido exponencial y el sistema de salud se ha visto sobrecargado y imperan medidas para poder paliar eso.
¿Y cómo está parado Uruguay?
¿Por ejemplo, qué medidas?
Bueno, las medidas que competen. Hay medidas que se pueden tomar desde la academia, hay medidas que se pueden tomar desde el Ministerio de Salud Pública y hay medidas que se pueden tomar desde los prestadores de salud. Al Ministerio de Salud Pública corresponde un rol de rectoría. Las medidas que el Ministerio toma tienen que ver con esto, con la elaboración de pautas, con la elaboración de guías y sobre todo con la fiscalización de la normativa que ya existe, porque tenemos una rica normativa que plantea un sistema de salud que debe ser priorizado a nivel comunitario. Tenemos las prestaciones de salud mental. Eso es bastante único de nuestro país. No hay tantos países que dentro del PIAS o dentro de las prestaciones necesarias integren a la psicoterapia como parte de el proceso de atención en salud. Entonces, el fiscalizar eso es un rol importante de este ministerio que puede y apoya en el sentido de su cumplimiento.
En cuanto a los especialistas,
¿qué tipo de medidas, por ejemplo, ayuda o puede evitar situaciones como las que se vivió con Milagro Chamorro, que se suicidó en la emergencia de un sanatorio?
Bueno, yo veo que muchas veces se toma el suicidio con una causalidad que no existe. El suicidio es un fenómeno altamente complejo, altamente multifactorial, depende de factores genéticos, de factores emocionales, de situaciones de vida, de estresores que atraviesen a la persona en ese momento. Entonces uno nunca puede atribuir un suicidio a una única causa, como dices, se suicidó porque se peleó con la familia. No es así, eso aumenta la presión a los equipos de salud, que son los que están allí trabajando, y nadie tiene forma, el suicidio sí se puede prevenir, pero no hay forma de prevenir, de predecirlo. Sí lo podemos intentar prevenir, pero hay situaciones en las cuales se puede hacer todo lo correcto y el desenlace incluso ser fatal. La medicina no es una ciencia de resultados.
En el caso del centro asistencial, sí da más herramientas, por ejemplo, para evitar un desenlace.
Sí, sí, da nociones, da orientaciones que pueden ayudar a evitar un desenlace fatal.
¿Hay carencia también o falta de psicólogos? Tú te referías a psiquiatras.
Sí.
¿También hace falta psicólogos?
Sí, sí. Sí. Entiendo que sí, que el psicólogo es una figura esencial en la salud mental.
¿Pero falta en el sistema médico? ¿La gente no llega
en general
a acceder a ellos? ¿O es que faltan porque no se forma gente en psicología? Porque, por ejemplo, es algo frecuente que en los liceos digan que no tienen ni siquiera un psicólogo para todo un liceo, cuando los problemas de salud mental son cada vez más frecuentes en esa población, en la adolescencia, y que tampoco lo tengan en el centro de salud más cercano a esa institución.
En los centros de salud se ha invertido mucho en el aumento de la psicoterapia. Estoy muy de acuerdo en que es un área a fortalecer y a focalizar, porque en eso justamente se ha invertido una porción muy importante del presupuesto en salud mental, que es en dar fortaleza a estas prestaciones, dar más accesibilidad a las personas y propiciar que haya más recursos y más psicólogos para que todos puedan acceder.
¿Cuánto puede aportar esta guía al interior del país, que se caracteriza por la falta de especialistas?
Sí. Y bueno, al interior del país aporta lo mismo que aporta a la capital, que son las nociones para tratamiento, seguimiento y evaluación de las personas que consultan por padecimientos emocionales.